De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
Análisis, reflexión, opinión.
De eso se trata.
El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios.
Política, cultura y medios.
Política, cultura y medios.
Un programa para examinar, debatir y pensar.
De eso se trata.
Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM.
Atención, atención. Este programa es
provocador, irreverente,
subversivo,
crítico,
analítico.
De eso se trata.
Política, cultura y medios.
Política, cultura y medios.
Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza.
Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos.
De eso se trata.
It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Eso Se Trata, este programa que, pues bueno, de pronto ha tenido una continuidad un poco intermitente, pero bueno, aquí estamos. El día de hoy con un tema muy representativo, significativo para Mecameca y bueno, para las comunidades aledañas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del rescate del patrimonio cultural. Aquí nace el nervio y la raíz a propósito de los vestigios prehispánicos que fueron encontrados en esta parte de la carretera en Mecameca. Y que bueno, a partir de esta ampliación de la carretera que se está realizando, se descubrieron estos vestigios y bueno, todo lo que implica, la memoria que implica, el significado que tiene para las comunidades este descubrimiento, estos vestigios prehispánicos, pues bueno, precisamente ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Quiero agradecer en esta mesa a Irene Páez, a Esperanza Rascón, que estarán compartiendo los micrófonos esta noche, en los controles técnicos a Rocío Castillo, y bueno, invitarlo a usted para que participe con nosotros, para que nos comente qué es lo que usted opina acerca de la conservación del patrimonio histórico de las comunidades, y también para que nos platique qué historia o qué dato conoce usted de Amecameca. Para nosotros será importante esta opinión de usted. Puede hacerlo a través de las redes sociales, Facebook y en Twitter. Ahí nos podrá encontrar como La Voladora Radio, a través del teléfono en el 97-852-52. Y ya que hablamos de las tecnologías, también estamos a través del correo electrónico cabina@lavoladora.net, que también es nuestro chat en cabina. Y bueno, para las personas que no nos pueden sintonizar a través del 97.3, los invitamos para que lo hagan a través de internet en www.lavoladora.net. Ahora sí, entramos en materia. El rescate del patrimonio cultural, aquí nace el nervio y la raíz, Espe.
Buenas noches a todos, a todas quienes nos sintonizan. Ya hacía tiempo que no estaba aquí con ustedes, con Irene, con Verónica, con Rocío, pero bueno, este tema realmente es un tema apasionante, un tema no solamente apasionante. Yo cuando supe de este hallazgo dije, finalmente ya era tiempo que aparecieran estos vestigios, que una de las características que tiene no es que salió una pieza, que salieron dos, que salieron tres, sino salió la cimentación de núcleos habitacionales, ¿no? Que es lo que de gente común, de la vida comunitaria. O sea, no apareció el gran basamento de una pirámide, no apareció esas obras monumentales que a veces creemos que es lo más importante de un hallazgo arqueológico. En este caso lo que sale es cómo se desarrolla la vida cotidiana, así como nosotros ahora, cómo se desarrollaba, además en varias etapas constructivas. La última, la más superficial, según nos contaba el arquitecto Portocarrero, que en algún momento se hará la entrevista con él, es que son tres etapas constructivas que se están viendo en estos pequeños lugares donde se han hecho estos fosos, se puede decir, territorios motivo de esta excavación, de esta investigación. Son fosos, son lugares que tienen una determinada espacio en metros cuadrados, pero son suficientes para evidenciar diferentes momentos, inclusive se podría llegar, no es el caso en este momento, pero sí hay evidencias que se podrían llegar hasta 1200 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, son exactamente más o menos los 3000 años, 1200 años que hay evidencias en este lugar de una historia ininterrumpida.
Así es, ¿no? Esto que mencionábamos, la reconstrucción de la historia a partir de estos vestigios, de estas piezas, de todo lo que se ha encontrado, que sin lugar a dudas es importante. En muchos momentos hemos hablado acerca de la identidad como comunidades, ¿no? Y me parece que esto es un elemento fundamental de las identidades que tenemos en las comunidades y que tenemos también como sociedad.
Sí, a mí me parece importante que se esté hablando de esto, porque de repente decimos que somos como los lugares, bueno, pertenecemos al lugar olvidado, ¿no? Sabiendo que Ameca tiene una historia enorme, 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 es increíble que no existe un museo, ¿no? Por ejemplo. Y que toda esta riqueza que está ahí en los libros tampoco sea como lo que se tenga aquí, por ejemplo, una biblioteca especializada en esto, en la historia de Ameca, ¿no? Cuando es riquísima su historia. Entonces, me parece que estos hallazgos pueden movilizar para crear todo esto.
Así es, porque esa historia se puede remontar hasta 1000 años antes de Cristo, pero tiene una secuencia que va hasta el momento de la irrupción de los conquistadores en la zona y en el valle, pero que además también registra todo, no en ese lugar específicamente, y sí, ahorita les cuento por qué, es la época de la colonia, y luego nos vamos a la reforma, y luego, bueno, a la independencia, a las guerras de reforma, a las monarquías, a las disputas del Estado ya independiente, si es república centralista, república, o sea, todo eso hasta como cuartel general de Emiliano Zapata, son 3000 años de historia ininterrumpida, que va evolucionando, va cambiando, y algo también que es muy interesante de estos hallazgos es encontrar una capa donde se puede observar y estudiar cómo fue la transición de las sociedades indígenas, antiguas, a la sociedad colonial, ¿no? Que eso no se encuentra en cualquier sitio. Por ejemplo, la Ciudad de México, en los diferentes sitios que hay, inclusive Teotihuacán, es una interrupción abrupta de lo indígena y luego ya la manifestación de la colonia. Sin embargo, aquí se puede observar esa transición, ¿no?, de lo prehispánico a lo colonial. Entonces, en una capa también de investigación, como las capas se hacen para ir haciendo como cortes más profundos hasta llegar hasta ciertas, hasta estos 1200 años antes de Cristo.
Y que seguramente, más allá de estos descubrimientos que ahora se han dado por esta famosísima ampliación de la carretera, muy seguramente también hay piezas más allá de este espacio físico en el cual se encontraron. Yo leía una nota donde decían que, bueno, en el municipio de Catzingo también se han encontrado piezas, ¿no? Entonces, es toda una zona que está rodeada, está cimentada precisamente sobre este tipo de culturas.
Y fíjate, algo que es también muy interesante en este caso, que se le puede dar seguimiento a través de un texto muy puntual, que son los textos de Chimalpaín, porque si Malpaín va haciendo la relación de las migraciones desde los nonualcas, desde los que llegan a Aztlán, del mar, inclusive en algún momento nombra la Atlántida, ¿no? Cómo llegaron a las costas del Golfo, en el Pánuco, precisamente los panuayos, ¿no? Viene de Pánuco, y del Pánuco vienen recorriendo, buscando el lugar donde están las montañas nevadas, y vas hasta Guatemala, ¿no? Hay migraciones que se remontan pues a muchos siglos y inclusive milenios, porque Chimalpaín va haciendo la relación desde el fechamiento bíblico cristiano hasta, y lo va haciendo paralelo con las migraciones a esta región.
Y justamente esta parte de lo que nos relata Chimalpaín uh-huh. es crucial, es una uh-huh. parte fundamental histórica para uh-huh. entender mucho de la cultura, de lo que ahora nos sorprende, ¿no? O sea, uh-huh. encontrar estas ruinas, estos vestigios, es sorprendente por, uh-huh. por un lado, pero por el otro lado también es, yo me permito decirlo, es triste saber que está allí, y que por allí va a pasar la carretera, que ese también uh-huh. es un tema, ¿no? O sea, más allá de este hallazgo, va a estar por allí, va a atravesar la uh-huh. carretera. Si no se hubiera hecho estas construcciones, esas excavaciones, muy seguramente tardaríamos más tiempo en haber descubierto uh-huh. este tipo de vestigios. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata. Después seguramente tú nos vas a compartir algo de Chimalpaín, uh-huh. de lo que hace un momento nos leías fuera del aire. Y bueno, mientras tanto, en lo que eso pasa, lo invitamos para que participe con nosotros a través de las redes sociales, a través del teléfono en cabina. ¿Qué opina usted acerca de la conservación del patrimonio histórico? Y también lo invitamos para que nos platique qué historia o dato conoce, sabe de Amecameca. Regresamos, estamos en De Eso Se Trata.
En este momento se escucha esto en cabina.
Exacto, ¿no? O sea, toda la información que tiene ahí es fundamental, ¿no?
Sí.
Nunca como ahora entiendes.
Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net.
Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie.
La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos.
Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante.
Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México.
Tu donativo es importante.
Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio.
Tu radio.
¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos?
Si tu credencial para votar es 03, renuévala porque ya no será aceptada.
En la torre.
Yo no la renové y ya se vienen las elecciones.
Ay, Miguelito, pues te tengo una buena noticia.
Me va a dar doble postre.
¿Qué doble postre? Todavía puedes votar con tu credencial 03.
¿En serio? No, hombre, doña Olga. Ahora sí se sacó un 10.
¿Por qué? ¿Por mi mole?
Por estar también informada.
Recuérdalo, en las próximas elecciones en el Estado de México puedes usar por última vez tu credencial para votar con terminación 03. IFE, Instituto Federal Electoral.
Fue la primera vez que me tocó y estoy muy orgullosa de haberle entrado.
Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto.
No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te hace sentir muy bien.
Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. IFE, Instituto Federal Electoral.
Son las 7 y 21 minutos.
Buenos días, don Simón.
Buenos días, doña Chayo.
Buenos días, Carmelita.
Buenos días, Chayito.
Buenos días, Rafa.
Buenas, señor Chayo.
Bueno, pero ¿a dónde va todo el mundo?
Pues a votar. Solo falta usted.
¿Yo? Yo me levanté tempranito y fui la primera en votar. Ya hasta voy de regreso.
En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir.
IFE, Instituto Federal Electoral.
Al finalizar este anuncio, usted entenderá algo muy importante. Respire profundo y repita después de mí. La 03 ya no sirve. La 03 ya no sirve. La 03 ya no sirve.
Si tu credencial para votar es 03, renuévala y mantén tu identificación vigente. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL para conocer los documentos que necesitas llevar y hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente.
¿Cuánto IFE cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos?
97.3 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria.
En este momento se escucha esto en cabina.
Sí, no, pues sí está.
Pásate. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net.
Y regresamos a De Eso Se Trata a través de La Voladora Radio en el 97.3. Y bueno, empezaron ya a llegar ya los primeros comentarios de Ivonne Chávez a través de el Facebook, que nos dice precisamente acerca de la carretera, esto que, pues bueno, quedarán ahí los vestigios descubiertos. Ella también nos dice que es muy triste, también es muy triste que hay personas que han saqueado y que presumen su saqueo no sabiendo que saquean su propia identidad. Sé que ayer estuvo platicando con un señor al cual le tuvo que explicar porque su hijo se había llevado un plato. Entonces, es parte de lo que nos comenta Ivonne Chávez, aparte de mandarle saludos a las personas que están aquí en la mesa. Y bueno, diciendo también que es un, es un tema importantísimo para la comunidad.
Bueno, pues saludos Ivonne y a Erandi. Qué bueno que nos escribiste. Pues este programa le pusimos el nombre aquí: Comienza el Nervio y la Raíz, porque así empieza Chimalpaín, su cuarta relación, y que nos da como en una imagen muy poética qué es este lugar. Dice: aquí comienza el nervio y la raíz, el principio, cómo bajaron, vinieron las gentes, cómo se originaron estas generaciones, cómo comenzó la dicha generación de todos los honorables señores de Amaquemecan, señores todos los cuales vinieron a establecerse y reinar, aquí en el pueblo de Chalchiumomosco, Amaquemecan, Chalco, el glorioso y famoso lugar del Guajolote, al borde de los bosques y al borde de las nieves, en el llamado lugar de la bruma, en el terraplén de la flor, en el terraplén de la niebla, en donde vive la codorniz blanca, en donde se despereza la serpiente, en donde viven los jaguares, en la casa del Tamiagua, donde está erguido Macuilxochitl. Y bueno, y empieza ahí todas las generaciones de los señores príncipes. Entonces, la imagen esta que nos da Chimalpaín es precisamente en este lugar, con esta belleza extraordinaria, con esta riqueza natural también, que además donde nace la cuenca hidráulica del valle, del Balsas, del Pánuco, donde proporciona oxígeno en grandes cantidades todavía hasta la fecha a los valles, no solamente de México, sino de acá de Cuautla, de lo que es hoy el estado de Morelos, de Puebla, y que tiene, bueno, impactos en el equilibrio del medio ambiente. El lugar, por la misma belleza y la ubicación de los volcanes, de la forma que tienen estos, cómo nos remiten a mitos también cosmogónicos, ¿no? El señor Tlaloc, la señora Chalchihuitlicue. Entonces, en esta bruma, en esta humedad, en estos bosques, se han recreado, se han formado ritos y mitos que son como referencias de lo que constituye todo lo que es nuestro ser como mexicanos, ¿no?
Claro, y que es una riqueza que nos da una identidad, aunque a veces la desconozcamos, ¿no?
Así es, y bueno, lo que estamos escuchando ahí es el corte que hubo de la entrevista que ya teníamos con el arqueólogo. En un momento vamos a retomar esta señal telefónica con el arqueólogo Jorge Portocarrero. Él es arqueólogo de Lina y bueno, es encargado precisamente de esta obra de excavación, de este inventario.
Perdón, Jorge.
Y bueno, ahí está tardes. Ya
otra vez molestándote.
La entrevista. Tenemos ahí.
Y vamos a entrar ahorita ya al aire. Y pues más o menos que nos si nos dices. Nosotros
ya estamos al aire.
Ya estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. Primero, ¿qué es tu trabajo? ¿Qué has hecho aquí y en relación a los trabajos de este salvamento que se ha hecho en donde está construyéndose la carretera? Otra vez
se nos cortó la llamada. Estamos teniendo algunos problemas para la comunicación con el arqueólogo, y pues bueno, esto es lo que pasa en un programa en vivo y con las telecomunicaciones que tenemos. Pero bueno, esta parte, precisamente Jorge Portocarrero está a cargo de este proyecto, de estos vestigios, y bueno, una de las cosas que preguntábamos era justamente esto, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que él está realizando? ¿Desde cuándo empezó a realizar ese trabajo? ¿Qué significa y qué representa seguramente esta
bueno,
este descubrimiento?
Sí, otra vez, perdón, alguna falla aquí en nuestro teléfono que se ha cortado. Pero bueno, Jorge, ahorita ya hicimos mientras retomaba la llamada, la retomábamos, ya Verónica hizo la relación de qué estás haciendo tú aquí y por qué la necesidad de que nos...
Hay ahí algún problema, más bien que tiene que ver con la línea telefónica, no sabemos de dónde, pero bueno, esto lo trataremos de arreglar. Igual en lo que pasa esto, en lo que logramos entablar la comunicación con el arqueólogo, que el día de hoy precisamente estuve en entrevista contigo, Palabra Radiante, y pues bueno, hablaban también de esta parte, ¿no? Del descubrimiento.
Y otra vez. Oye, ahora sí, tú dinos lo que crees que se debe conocer sobre este hallazgo y la aparición pues de estas cimientos de pequeñas unidades habitacionales.
Bueno, esto es parte de lo que fue el asentamiento prehispánico de Amecameca. Son pequeñas habitaciones en hacia el suroeste, donde tenemos bien definidos los cuartos, mientras que hacia el otro lado, ya pegado a la carretera, tenemos unas unidades también habitacionales un poco más grandes. Estas no están tan definidas como las otras, que son más chicas, pero en cuanto a importancia, pues es el hecho de que son, digamos, es lo que tenemos de la gente común, a diferencia de los grandes monumentos, que por ejemplo estos, pues por decir, no nos denotan la vida común de la gente como estas unidades habitacionales.
¿Y qué han encontrado, en qué época se han visto, pues, y más o menos si podemos hablar de algunas de estas prácticas comunes que había en ese núcleo poblacional?
Bueno, hemos encontrado algunos entierros. En cuanto a la cerámica, pues los tipos cerámicos nos ubican el asentamiento más que nada en el posclásico tardío, aunque también hemos encontrado algunos materiales teotihuacanos, aunque realmente no hemos encontrado una asociación así directa de la cerámica con el asentamiento en sí, pero sí tenemos la presencia de cerámica teotihuacana, pues lo cual nos indica pues ocupaciones desde esos tiempos. Y en cuanto a la cerámica del postclásico, pues sí nos da, se encontró un basurero donde nos indica desde los primeros tipos Chalco, Azteca y Texcoco una continuidad cronológica en el área.
¿Y qué, de qué tiempo, de qué cronología estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de 1300 a la era de la conquista, porque también hemos encontrado contextos de contacto donde estamos, donde vemos la fusión entre lo, ahora sí que lo indígena con lo español.
¿Qué, por último, Jorge, bueno, yo ahorita las compañeras seguramente te van a interrogar, ¿qué crees que, cuál es la importancia en esta zona de estos hallazgos? ¿Ya se habían tenido algunos vestigios del, de como los que ustedes han visto en esta época, en este tiempo, en esta investigación?
Bueno, a mi entender no se habían hecho así un estudio mediante excavación en el área. Y pues lo importante es que creo que, aunque se han hecho algunos rescates ahí en el área de Amecameca, solo se rescató material. En este caso pues tenemos las estructuras, lo cual pues en ese sentido es importante, porque pues son, me parece, las primeras estructuras que se encuentran ahí y que se han trabajado.
Muy bien, gracias. Te voy a pasar a Verónica, otra compañera aquí de la radio, ella es la directora de la radio, y ella también te va a platicar un poco contigo. Gracias, Jorge, saludos.
No hay de qué, sí. Igualmente, gracias.
Arqueólogo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy interesante todo lo que nos ha relatado acerca de lo que, de estos hallazgos que han, se han encontrado y que, bueno, ustedes han estado allí trabajando. A mí me gustaría saber y que nos platique qué es lo que va a pasar con estos vestigios que ustedes encontraron. Sabemos que ahí está la ampliación de esta carretera que se está realizando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el paso siguiente que ustedes están haciendo ahora?
Lo que procede es hacer un análisis pues del material, estudiarlo, para entender mejor el lugar de donde proviene. Y bueno, digamos que aquí la idea es que si hubiera un museo ahí en Amecameca, pues sí, entregar todo ese acervo sí lo que es para un museo, pues entregarlo para el museo, porque generalmente en este tipo de investigaciones, cuando no se tiene un lugar donde tener el material, pues generalmente sí termina en una bodega de lino.
O sea, significa que este descubrimiento va a quedar, la carretera va a seguir su construcción, no se va a detener por este descubrimiento.
Así es, pero digamos que también ellos a la vez nos permitieron, porque ellos fueron los que dieron el aviso de que había vestigios, y nos permitió hacer el trabajo, porque digamos, el desarrollo no lo podemos parar, pero lo que sí nos permite a veces esto es pues tener el registro de este tipo de vestigios, los cuales pues ahora sí que en este sentido pues no se pierden, sino que se tiene el dato y el estudio para pues tener ahora sí que un poquito más de información sobre el área de Amecameca en este caso.
Pues bueno, estaremos muy al pendiente del trabajo que, bueno, usted ha venido desarrollando a partir de estos descubrimientos y, por supuesto, de esta idea que no es nueva, pero que siempre causa una gran inquietud entre los habitantes de Amecameca, entre las organizaciones culturales de Amecameca, que es este museo comunitario.
Pues sí, ahí ojalá, pues ahí sea un buen lugar para, por ejemplo, pues que terminara el acervo, porque como le comento, si no hay un lugar donde se pueda tener destinado el material, pues generalmente, como le comentaba, pues también en una bodega. Obviamente eso que tenga en una bodega no quiere decir que se tenga ahí por perdido, porque digamos siempre se puede gestionar para que, en caso de que se tiene el museo, pues el material que se tiene se pueda ir al museo, a fin de cuentas.
Pues muchísimas gracias a arqueólogo Jorge Portocarrero por esta entrevista, y seguimos en contacto. Seguramente es un tema que va a dar mucho de qué hablar, mucho de organización al interior de la comunidad de Amecameca, y pues bueno, le pedimos que mantengamos el contacto.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias. Y tuvimos gracias ahí al arquitecto Jorge Portocarrero. Él es la persona que ha estado a cargo precisamente del descubrimiento, el análisis de estos vestigios, arqueólogo del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos para hablar precisamente acerca de lo que nos acaba de comentar el arqueólogo. Regresamos, estamos en De Eso Se Trata.
En este momento se escucha esto en cabina.
Muchas gracias. Bueno, seguimos en contacto, Jorge. Saludos a Eve. Adiós. Bye.
Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net.
97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. 97.3. De la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. FM. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio.
En este momento se escucha esto en cabina.
Es ahorita, sí. Dilo.
Ya ves, como si tienes una historia que contar, ¿no?
Pues claro, que sí, a ver, sí.
Yo lo había escuchado así.
A ver.
Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net.
Bueno, y regresamos después de esta entrevista con el arqueólogo Jorge Portocarrero, que nos hablaba precisamente acerca de los hallazgos que se encontraron. Y bueno, esta parte, es decir, la obra va a continuar, es decir, la ampliación de esta carretera va a continuar, se van a sacar esas piezas. Y bueno, el objetivo principal es que con esas piezas, con esos vestigios que se encontraron, crear un museo comunitario, que es una aspiración que desde hace mucho se ha venido acariciando, se ha venido soñando tener un museo comunitario, no solamente de Amecameca, sino de los municipios circunvecinos, y que bueno, este es un detonante para que ese tipo de organización comunitaria, de rescate de identidad, de tejido social, pues bueno, se empiece a cristalizar. Y bueno,
De eso se trata,
efectivamente. Una de las cosas que mencionábamos y que preguntábamos a las personas que amablemente nos escuchan era si conocía alguna historia o algún dato acerca de Amecameca, o bien qué es lo que opinan acerca del rescate del patrimonio cultural. Y justo salió ahora esto que Irene nos va a contar. Yo hacía un cuestionamiento de cómo es que se empiezan a robar las cosas y todo esto, y tú mencionabas algo acerca de un cerro.
Sí, muy al principio, cuando se parte el cerro, se le quita un gran trozo. Yo
ahora en esta última parte,
esta última parte, que es donde se ve más que le quitan al cerro. Entonces la gente empezó a protestar porque, bueno, para la comunidad, el cerro es como un...
Pues es el señor de...
Exactamente, ¿no?
Ahí están las fuerzas de este sitio, de este lugar,
¿no? Entonces yo recuerdo que escuché una persona que decía, no, es que cuando partieron el cerro dicen que salió una serpiente enorme y que se fue, y que es como un mal augurio porque estamos destruyendo este cerro, ¿no? Y yo lo recuerdo con las historias que luego mi abuela cuenta, que cuando los zapatistas llegan a Meca y van justo a refugiarse al cerro, le sucede algo parecido, ¿no? También encuentran una serpiente. ¿No? Entonces, como también toda esta riqueza que se va haciendo mitos y de tradición oral vuelve a resurgir con todo esto.
Así no, es. Bueno, el cerro es un emblema de la comunidad, ¿no? Así, o sea, es. Más allá de ser un emblema religioso, que lo es en sí mismo, también es un emblema de identidad, de historia, claro, de la comunidad, muy fuerte.
Claro, ese es pues es parte de del paisaje, pero no solo, otra vez, de ritos, mitos, está la cueva, que es, la cueva tiene un simbolismo dentro del pensamiento náhuatl, ¿no? Todo lo que es el corazón de la montaña, el lugar donde se va a hacer reflexión, por donde entra Quetzalcóatl como Xolotl a rescatar los huesos de las humanidades pasadas. O sea, las cuevas, los laberintos, tienen un significado, como en todas las culturas, ¿no? Si nosotros vemos la mitología griega, pues también los laberintos, donde se puede perder uno, ¿no? Donde puedes perder o recuperar la conciencia. El Señor del Sacromonte, igual que la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, pues el Señor del Sacromonte aquí, que aparece en 1535, casi simultáneo con la aparición del en el Tepeyac de la Virgen de Guadalupe, es el Señor Tezcatlipoca, el Señor del conocimiento interno, el Señor del tiempo, ¿no? Fue un lugar de observación también, de y de construcción del mecanismo del tiempo, cómo se dividió, cómo se formó, cómo se creó el concepto de tiempo en esta zona. Es, también es parte, pues, de la aportación cultural, científica, mítica, porque aquí las fechas, por la misma naturaleza, la riqueza natural, pues estos señores, los dioses que le dicen, que no eran dioses, eran representaciones de momentos exactos de tiempo en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo va transformando el tiempo, la naturaleza, el paisaje, que además tiene que ver con nuestros alimentos? Finalmente, con las civilizaciones agrícolas, campesinas, ¿no? Entonces, esto es... el lugar, pues, tiene muchas sitios, lugares, la misma estrategia evangelizadora de América. Pues aquí sale, ¿no? Aquí los franciscanos están observando precisamente las fiestas, cómo se organizan y cómo van empatando con las diferentes, las vírgenes, todo el santoral cristiano, cómo se va empatando. Por ejemplo, la fiesta, nuestra fiesta patronal, la Virgen de la Asunción. Bueno, en el mismo tiempo está la veintena que está celebrando a la señora Chilonen, que es la señora del maíz, cuando va Chilonen es eso, el jilote del maíz, va despuntando, va creciendo, que es una deidad femenina, la Virgen de la Asunción como semilla, y aquí ustedes ven el rito que hay respecto a la Virgen de la Asunción, que antes se le vela, ¿no?, a la infantita, que es la semilla, ¿no?, la semilla que empieza a crecer y se empieza a elevar, ¿no?, y es una virgen con el pelo largo. Entonces, esta observación que tienen los franciscanos, el primer patrono de Amecameca, antes de la Virgen de la Asunción, que la Virgen de la Asunción viene con los dominicos ya, pero con los franciscanos es San Sebastián. San Sebastián todavía está en el altar, arriba del altar aquí mayor de la Asunción. Este San Sebastián que está flechado y que tiene atrás los rayos del sol. Bueno, esto está relacionado con Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora Venus, que lo flecha el sol y desaparece. Entonces se va creando ese sincretismo de pensamiento, de imágenes, con todo. Además, que fechas que son más o menos paralelas. ¿Por qué? Porque todo viene de las culturas campesinas.
Claro, ¿no? Una fecha muy cercana va a ser el 2 de febrero, que es el niño Dios, y que, bueno, haciendo referencia a esto, es la semilla, el grano de maíz en chiquito, así, ¿no? Que después va a llevar todo este proceso, uh-huh, que es cuando crece ya la Virgen.
Así es. El largo. Sí. ¿No? Que es además el mes, la veintena de Tititl, el encogimiento, lo chiquito, ¿no? Cuando la tierra se hace chiquita, cuando todo se encoge. Y Tititl es titiritar, la palabra titiritar, y que se nos hace chinito, viene del náhuatl y se refiere precisamente a esa veintena, a Tititl, ¿no?
Mira qué tal, parte de la historia, que, o sea, cómo va saliendo y cómo se va entretejiendo todas las historias, o sea, no son historias aisladas, separadas, uh-huh. ¿no? Sino en algún punto se encuentran y adquieren como un contexto, nos dan un contexto mayor uh-huh. de símbolos, de significados, que bueno... Yo, hay muchas cosas que desconozco, muchas de uh-huh. las cosas que estás mencionando, y que sin lugar a dudas habrá más información, mucho más historias que conforman no solamente a Mecameca, ¿no? O sea, uh-huh. nosotros hablamos de Mecameca porque hay una división territorial, uh-huh. pero que los territorios son mucho más amplios, ¿no? Que van más allá de los nombres y de las geografías.
El señorío Chalca a Mecamecan está, según Chimalpaín, es de lo que era Huitzilopochtli, Huitzilopochtco, que es hoy Churubusco, hasta las costas, por ejemplo, toda la región Tlahuica, en Tepoztlán, en toda esta zona de Morelos, hasta los límites con Guerrero, ¿no? Todo esto era el señoría Chalco a Mecamecan, ¿no? Entonces, sí. Y eran muchos pueblos y había un lugar, un Tlaltocan, un lugar de gobierno, donde estaban los consejos, los representantes de todos estos pueblos que estaban asentados, bueno, aquí en Panoaya, ¿no? Así son es. Los pánucos, son los que vienen del pánuco, ¿no?
Así es, pues bueno, nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar precisamente de qué es lo que va a pasar a partir de este descubrimiento, a partir de el inventario que se hace de las piezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la organización social que vamos a tener en la comunidad para poder conseguir este museo comunitario en el municipio de Mecameca? Con eso regresamos, estamos en De Eso Se Trata.
En este momento se escucha esto en cabina.
Porque, sí, uh-huh. Pero eso lo tengo que consensar todavía, es una...
Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net.
97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio.
Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen.
Señor secretario, van a ser casi 600 desempleados.
No hay de otra, es lo mejor para el país. Además, es mi secretaría. Yo mando. Póngame esta.
Esta no va a aguantar.
Claro que va a aguantar. Aquel que manda soy yo.
No, señor secretario. Usted no manda.
Está despedido. Es mi país y yo mando.
El día ha llegado. Tú mandas. Unidos es posible. PRD.
El Partido Verde te cumple. Como te lo prometimos, logramos que en la reforma energética se aprobaran recursos para el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía, que se generen del viento, el sol y el agua. En el Partido Verde cumplimos, para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Partido Verde.
Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia.
Son las 7 y 51 minutos.
Haz que se escuche tu voz.
www.lavoladora.net.
Búscanos en las redes sociales.
Facebook, facebook.com/La Voladora Radio. Twitter @La Voladora Radio.
MySpace.com/La Voladora Radio. HiFi, lavoladoraradio.hifi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio.
En este momento se escucha esto en cabina.
Para pronunciarnos por este o por el otro, sí, porque claro. Sea, es para decir, esto es, ¿quiénes son? Aquí es pluripolítico, pluri esto.
Comunícate es con nosotros libre. Al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net.
Y bueno, regresamos, estamos hablando acerca de qué es lo que va a pasar ahora que se está haciendo el inventario. Como nos comentaba el arqueólogo, la carretera va a seguir, es una obra que no se va a parar. ¿Qué es lo que va a pasar? La mira está puesta en la creación de un museo comunitario. Y para eso, para ese fin, hay un grupo de habitantes de Amecameca que han estado reuniéndose, que han estado trabajando, entre ellos tu Esperanza, para empezar con estos primeros pasos para la conformación de un museo comunitario. Si nos platicas cuál es el trabajo, cómo se han conformado, también si alguien está interesado de las personas que nos están escuchando en integrarse, cómo lo pueden hacer.
Fíjate que es un proceso como muy natural que este hallazgo como que le dio mayor intensidad, ¿no? Y mayor, pero creo que el tema del rescate de patrimonio histórico y cultural tangible e intangible es tema de muchos ciudadanos y de muchas gentes que estamos pues en este trabajo de cultural, artístico, inclusive también que tiene que ver con el impacto de desarrollo en la región. Es una, para nosotros que estamos pues trabajando un grupo pequeño y que queremos convocar a todos los interesados en formar no solamente un museo comunitario, podríamos hacer una red de museos comunitarios, porque en esa red de museos comunitarios una parte es el patrimonio arqueológico, pero ¿qué tal el patrimonio colonial? Estos retablos que tenemos todavía, por ejemplo, en la Virgen del Rosario, que es una maravilla de retablo, es una pintura de la colonia donde nos está mostrando el encuentro de los franciscanos con los dominicos, por ejemplo, ¿no? Que es toda una historia. Pero además tenemos las huellas también hace poco, fue precisamente para las fiestas de la Virgen de la Asunción, el padre Juan sacó unos lienzos, unas pinturas que estaban ahí abandonadas y que están en condiciones bastante críticas. Hay que restaurar, y son alrededor de 50 pinturas, bellísimas todas, ¿no? Que ahí están también el padre Juan, nosotros sabemos que es una gente que ha estado trabajando mucho por el rescate de patrimonio tangible e intangible, entonces para la formación de un museo. Están también todo lo que se nos relata de lo que fue como camino de la insurgencia de 1810, ¿no? O sea, esto es la garganta de la Sierra Madre del eje neovolcánico, ¿no? Por aquí pasan y entran, suben y bajan pueblos desde hace 3.000 años, por lo menos. Entonces, todo el acopio de vestigios históricos, arqueológicos, libros, pero la documentación de la independencia, de las guerras de reforma, de las invasiones de Estados Unidos, de los invasores franceses, ahí está en Tlalmanalco todavía, que se hace la gesta, las batallas, ¿verdad?, contra los franceses, eso es patrimonio tangible e intangible. Todos estos vestigios, hasta la Revolución Mexicana, con Emiliano Zapata, pero además todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, desde las siembras con coa hasta los bueyes, cómo se introducen, la formación de las haciendas, la adaptación de plantas, por ejemplo, de árboles frutales en esta zona que hicieron precisamente los franciscanos, en los conventos franciscanos, que si el membrillo, la pera, el durazno, estas plantas que vienen de las costas mediterráneas allá en Europa, pero cómo se adaptan a estos climas en los injertos con los tejocotes y con los capulines. Entonces, todo ese proceso de investigación biológica, de adaptación de plantas medicinales, de plantas de olor, que tiene que ver con la gastronomía, la misma fusión gastronómica también, ¿no? Entonces, todo, o sea, por eso hay que hacer uno, dos, tres, muchos museos, hasta que logremos en la zona, en la región, hacer no solamente un museo que tenga la calidad que debe de tener lo que representa esta zona. Yo creo que Amecameca y la región oriente del Estado de México, por el paisaje, por su situación geográfica, debía de ser declarada patrimonio histórico de México. Está declarada zona de para la reserva de zona MAP, que es de la biosfera. Está declarada, aquí tenemos el Parque Nacional Iztapopo. O sea, hay muchos elementos que pueden llevar en una gestión ciudadana, yo creo, ¿no? Que somos los ciudadanos, que finalmente somos los herederos y los dueños de todo el patrimonio histórico y cultural por ley, así lo dice la ley, la Constitución, los que debemos de ejercer ese cuidado, ¿no? Porque además esto tiene implicaciones, impactos en el desarrollo de la región. ¿Vamos a construir vamos a llenar de casas, habitaciones y de esto, o vamos realmente a formar museos, a hacer zonas de reserva de medio ambiente, que sean actividades productivas, amables con el medio, que todo esto como zona de reserva de la biosfera? México, que ha hecho pactos internacionales y ha firmado tratados internacionales, tiene el deber de el desarrollo para esta región, zona de desarrollo sustentable. Pero eso somos nosotros los ciudadanos que lo tenemos que hacer efectivo, ¿no? Entonces, solamente informándonos, participando.
Así es, eso me parece que es fundamental, esta última parte que mencionas, no porque la otra no la haya sido, sino esta parte que mencionas de la gestión ciudadana, que es realmente donde se va a gestar y lo que va a solventar y va a echar a andar proyectos de este tipo. O sea, nadie más lo va a hacer, ¿no? O sea, si nosotros no nos preocupamos, si nosotros no nos informamos, no nos acercamos, nadie más lo va a venir a hacer por nosotros. Y hace un momento platicábamos fuera del aire esta cuestión del museo comunitario o esta red de museos comunitarios que tú planteabas hace un momento, el decir, bueno, está fuera de todo partidismo, ¿no? O sea, es más bien una gestión de las comunidades, de las personas que están allí en las comunidades, y que como un ejercicio de tejido social, de trabajo comunitario, bueno, es maravilloso por lo que representa, ¿no? O sea, cómo te organizas como ciudadano más allá de las estructuras partidistas que existen, ¿no?
Claro, ¿y tú quieres decir algo?
No, sí, es justo esto que estaba diciendo es Pevero, que justo da este momento da para la participación, porque cuando no sabíamos que había historia, pero no estaba como a la vista, pues solo se hablaba de eso, ¿no? Pero rescatar toda esta riqueza que tenemos, ¿no? Cuando hablaba de todo esto, por ejemplo, la tradición de los graniceros, las contradanzas, concheros, todo eso es... Sí. Está ahí vivo, ¿no? Sí,
ahí está, saltando y brotando. Exacto. Y fíjate que esto es interesante y hay que aclararlo muy bien. No sé si por una buena casualidad, yo creo que es buena casualidad, porque en este momento, pues todo el mundo anda, no podemos negar que vamos a estar insertos en esta gestión en campañas políticas, ¿no? Pero también es cierto que esta preocupación de conservación de nuestro patrimonio viene de mucho más atrás. No es una cuestión de ahora con esta va a ser mi bandera política. Yo les quiero decir a todos quienes les interese este tema, que en este movimiento que nosotros pensamos se debe de impulsar, pero de una manera analítica, de una manera escrita, respetuosa, sabiendo dónde estamos parados, los alcances que puede tener no son para mañana, son de largo plazo, mediano y largo plazo. Reconstruir todo este patrimonio y con él nuestro tejido social es a mediano y largo plazo. Sin embargo, van a estar involucradas campañas y todo, y que si te ofrezco y nos ofrecen y nos traen y nos llevan. Yo creo que en este proceso, quien quiera participar, pertenezca a un partido, pertenezca a otro partido, puede hacerlo. El punto que nos va a unir a todos es el rescate del patrimonio histórico y cultural. Nada que ver que si esto lo va a encabezar los amarillos, los rojos, ahí cada quien es libre, ahora sí como de su religión también, no es de carácter religioso, no es de carácter político, es una agenda ciudadana que por supuesto llegue quien llegue y lo vamos a gestionar a todos los niveles, desde el nivel federal, el nivel regional, el nivel estatal y el nivel municipal, para que todas las autoridades, sea de donde sean, lleven a cabo y apliquen políticas públicas que detonen un desarrollo sustentable basado en el patrimonio histórico, cultural y natural de esta región.
Y pues está ahí este tema, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, como mencionábamos también, es un tema que está presente, que va a estar posicionado y que sin lugar a dudas requiere de la atención, de la información, de la participación de todos, de todas las personas, como menciona, sin distinción de religión, de cuestiones políticas.
Sociales, clases sociales, todos. Los que tienen su corazón ahí.
Así es, ¿no? que es parte de la identidad como amecamequenses, uh-huh, como comunidad en general. Entonces, bueno, está allí este trabajo que empiezan a realizar estos ciudadanos. Igual mencionar si alguien está interesado, es de las personas que nos escuchó, que quiere unirse al trabajo que ustedes están realizando, uh-huh, dónde puede acudir, con quién se puede dirigir.
Mira, podría yo dar un teléfono, así que es el teléfono de Tlapalcali, la Casa de los Colores. Es el 978-9080. Todavía no tenemos así ni página, ni no. Pronto la vamos a tener. Y sí, muy pronto, yo creo que para la próxima semana, pues estaremos convocando a tomarnos un cafecito, con información, a empezar a platicar y a profundizar hacia dónde podemos ir todos los que nos queramos adherir, participar, involucrar, comprometer con el rescate de nuestro patrimonio.
Así es, interesante. Me parece que hay mucho entusiasmo por parte de la gente y que es bueno para la comunidad tratar de rescatar esta parte de la historia que está ahí, ¿no?
Y pues bueno, el tema le estaremos dando seguimiento, le estaremos informando a lo largo de la programación de La Voladora Radio, en nuestros programas en vivo, en nuestro portal informativo, en las redes sociales estaremos subiendo información conforme vaya surgiendo, uh-huh, y cuáles son los siguientes pasos, las actividades que se van a realizar. Y pues bueno, es con esto con lo que nos despedimos el día de hoy. Le agradecemos que nos haya permitido llegar hasta sus hogares y recordarle que bueno, queda abierta la participación, la pregunta que hicimos. Si usted tiene algún dato, alguna historia que nos quiera contar, que usted sepa de la comunidad, que sepa, uh-huh, de Amecameca, bienvenido sea. Y también que nos diga qué es lo que usted opina acerca del patrimonio cultural de las comunidades. Sin lugar a dudas, importantísimo lo que veíamos, lo que comentábamos, lo que comentaba Esperanza, el arqueólogo Irene. Así que participe con nosotros, nos puede dejar sus comentarios en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el correo cabina@lavoladora.net, a través del teléfono 978-5252, o bien venir a las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco número 70, en el barrio de Panoaya. Le recordamos también que este programa, si usted no pudo escucharlo, el día de mañana estará su retransmisión a partir de las 5 de la tarde. Y también en la semana ya estará en el podcast de La Voladora Radio para que usted lo descargue de manera libre, con eso que ya andan con todo el tema de la piratería cibernética.
No, la LFB y
su casa. Exacto, nosotros manejamos todos nuestros productos radiofónicos a través de la licencia Creative Commons, es decir, que usted los puede bajar de manera libre. Así que bueno, ahí lo dejamos. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche con otros temas. Agradezco a Irene Páez, a Esperanza Rascón, gracias, en esta noches. Mesa, a Rocío Castillo en los controles técnicos y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, el arqueólogo de Lina, Jorge Petro
Carrero.
A él, al ingeniero, no al arqueólogo, al arqueólogo de Lina, su participación y que bueno, nos haya brindado su tiempo. Nos escuchamos el viernes, pásela bien, buenas noches.
Buen fin de semana.
De eso se trata.
Análisis, reflexión, opinión.
Por La Voladora Radio. De eso se trata.
El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios.
Si te lo perdiste, escucha la retransmisión todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. O escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net.
De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
Análisis, reflexión, opinión.
De eso se trata.
El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios.
Política, cultura y medios.
Política, cultura y medios.
Un programa para examinar, debatir y pensar.
De eso se trata.
Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche.
Por La Voladora Radio 97.3 FM.